Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Bueno, llegamos a un capítulo más de esta serie que tiene como nombre ser Evangelio, pero que básicamente se traduce en su intención y propósito de que cada uno de nosotros pueda decidir ser una buena noticia viviente en medio de todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Una avalancha de malas noticias, de situaciones complicadas. No hemos salido todavía de esta situación pandémica y mucho menos de las consecuencias que ha generado. Por eso, como nunca antes, requerimos hombres y mujeres que decidan ser evangelio, ser y encarnar una buena noticia, siendo ellos y ellas precisamente en su casa, en su familia, en su barrio, en su trabajo, pues alguien que marca diferencia. Para hacerlo, vamos a trabajar con Nehemías, porque hoy el capítulo se lo vamos a dedicar a dos palabras que están allí en medio de lo que se está viviendo. Uno es la vergüenza y el desánimo. ¿Por qué? Porque alguien dice, bueno, perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí grandes beneficios por sencillamente porque esta pandemia ha arrebatado una enorme cantidad de situaciones. ¿Cómo ser evangelio en medio de esto? ¿Cómo se enfrenta a esto? Nehemías será el sujeto de estudio. Vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 6. De allí estaremos extrayendo los principios. Pero a manera de introducción es necesario recordar que cuando Nehemías aparece en escena, han pasado 100 años donde han habido dos intentos de reconstrucción anteriores, uno generado por Zorobabel, otro por Esdras, con algunos logros. Pero la muralla de Jerusalén, o sea, la fachada, aquello que protegía a Israel de sus enemigos, era un monumento a la bancarrota, a la frustración y al estado espiritual y moral en que se encontraba la nación. Todo estaba en el piso. Y en esta oportunidad, las apariencias no engañaban. Cuando nosotros, y aún encontramos Biblia al respecto, juzgamos solo por la apariencia, estamos cometiendo un error, porque podríamos engañarnos. En esta oportunidad, la apariencia no engaña. Las murallas en el piso gritaban del estado moral, espiritual, económico, psicológico, emocional de los israelitas. Y aquí aparece Nehemías. Nehemías es un hijo de la cautividad. Nehemías es alguien que vive bien. Aunque nació de padres israelitas, él ha crecido y se ha desarrollado allá en Babilonia, en aquella Persia. Él es parte de otro mundo. Pero no solo eso, sino que él está bien. Nehemías es una persona que tiene muy buen trabajo. Logró colarse con el paso de los años a ser la mano derecha de un rey. Así que él pregunta, ¿cómo está mi gente en Israel? Una pregunta verdadera, intencionada. Respuesta 1:3 de Nehemías. Me contestaron, los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. Esta frase le da nombre al mensaje de este fin de semana. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Una pregunta que se impone aquí es, ¿Cómo se llega al valle de la vergüenza y del desánimo? Y la respuesta que da Nehemías es por el sendero, por la calle de la desobediencia. Nehemías, que siempre su primera reacción para todo, y es una gran lección, es orar. Nehemías ora a Dios. 1:6. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, los preceptos y los decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Cuando usted estudia la vida de Nehemías, Nehemías es un punto y aparte. Nehemías es un buen hombre. Él no vivía en Israel. Él ha sido una persona honesta y podemos encontrar integridad en él. Pero aquí en la introducción encontramos el siguiente concepto: nunca podremos ser parte de la solución de algo si antes no entiendo que soy parte del problema. Y le voy a decir cuál es el problema suyo y mío. Nosotros siempre creemos que el problema es otro, que el problema se ubica en otro lado, en otra persona y en otra circunstancia. Y cuando alguien quiere ser parte de la restauración de algo, requiere entender que primero que nada debo reconocer que yo soy parte del problema. Y en medio de eso aparece Nehemías, siendo evangelio, convertido en una buena noticia viviente para su familia en Jerusalén. Hoy Costa Rica nos necesita, pero de esta manera, al mirar a nuestro alrededor, vemos a esta sociedad arruinándose cada día más. Y ante esta realidad, la pregunta que se impone como personas, como familia, como iglesia, como país, es: ¿cómo puedo ser evangelio en medio de la vergüenza y el desánimo? Y la respuesta a esa pregunta son, según Nehemías y según mi humilde criterio, requiere 3 renuncias. Y espero poder pujar para renunciar yo a esto y hacer que alguien más renuncie a lo que Nehemías renunció para poder ser evangelio. Señor, aquí estamos. Gracias por un fin de semana más. Gracias por cada hombre y mujer presentes. Gracias por cada hombre y mujer virtuales, allá en casa, en el trabajo, en el carro, alguno hasta haciendo ejercicio. Gracias. Lo que pedimos es que tu palabra atraviese corazones, no importa dónde estemos. Por Cristo lo pedimos. Amén. Ok. Primera renuncia. La primera renuncia que encuentro es precisamente la renuncia a la indiferencia. La indiferencia es un problema muy serio. Le voy a explicar por qué. Porque la indiferencia me permite ser cortés, me permite ser tener grados de urbanidad con algo, pero impide que haga algo al respecto. Realmente me hace pasar por la peor miseria de manera olímpica. Aquí está Nehemías. Pregunta: ¿cómo está la gente mía allá en Israel? ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo están los que habitan allá? Y le dijeron todo lo que ya leímos: vergüenza, destrucción, miseria. 1:4. Al escuchar esto, me senté a llorar. Esto realmente lo golpeó. Él preguntó en serio. Le voy a decir que necesitamos devolverle pólvora a nuestras preguntas. Dos ticos saludándose, a veces es patético. ¿Cómo estás? Ni le importa mucho. Muy bien, se lo está llevando la trampa. Pero somos especialistas en estar hablando y pasamos por unas cortesías baratas. No tenemos real interés. Nehemías, ¿cómo está la gente? Mal, en el piso. Al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. La implicación es que le dolió en el alma, en las tripas. Realmente le llegó. No vio las noticias como un espectador que dice, ay, qué tirada, decimos los ticos. Qué tirada con eso. Realmente le llegó al alma y acciona, ayuna y ora al Dios del cielo. Aquí es importante decir que Nehemías tenía una realidad muy diferente. Nehemías estaba bien, había escalado posiciones. Cuando se dice al final del capítulo 1 que era copero del rey, no es un cargo menor. Suena como alguien que nada más servía vino. Era un hombre de confianza, era una persona a quien el rey le confiaba muchas cosas. Tenía cama, vivía en un palacio. Cuando él escribe esto, lo hace desde Susa, que era la casa donde estaba la ciudad donde estaba la casa de retiro del rey. Estaba ya tirándosela bien, pero le llega en el alma que hay gente que se la está llevando la trampa. Preguntó con verdadero interés. Cuando él pregunta, lo hace de verdad. No es cortesía, no es urbanidad. Preguntó con corazón. Debemos recuperar eso. Y aquí empieza el milagro. Primero que nada, él siente compasión. Compasión no es lástima. La lástima es una emoción menor, barata. Es una mezcla de orgullo con juicio. La compasión es diferente. La compasión, desde la perspectiva de la Biblia, es el milagro de sentir por un momento lo que Dios siente por una situación. Y eso es un milagro. Y a Dios le parte la vida cuando Él ve injusticia, dolor, escasez. A Él lo mata eso. Lo siente tanto que Él envió a Cristo a esta tierra para que haya un sendero de respuesta. El milagro se da también por la misericordia. La misericordia es un milagro empático. La misericordia es hacer mío el dolor de otro. Eso es misericordia. Así que la lástima es una emoción barata que pasa olímpicamente por la vida de la gente, juzgando casi a otra persona. Pero este hombre es intenso, fuertemente intenso. Siempre reaccionó orando. Y aquí hay un par de lecciones a manera de corolario de este punto. La primera lección, después de exprimir este primer capítulo, en leyéndolo y tratando de estudiarlo, Nehemías diría esto: si otro no está bien, yo tampoco estoy bien. Si un país pensara así, rápidamente saldríamos de los problemas que tenemos. Pero la filosofía suya y mía, como ticos, es: mientras yo esté caliente, no me importa mucho la gente. Por eso es que al inicio de la pandemia la gente salió corriendo a comprar papel higiénico. ¿Con qué se van a limpiar los demás seres humanos? Ese será su problema. Para eso está el periódico. Es increíble el egoísmo. Es increíble la forma en que nosotros nos comportamos. Nehemías decía: si otro no está bien, yo tampoco estoy bien. Y hay otra lección más en ese primer capítulo. Dios está en serio con los que están en serio con Él. Eso lo que significa es que Dios sabe distinguir cuando alguien no está hablando en serio. Puede orar muy bonito y cantar mejor, pero Dios sabe cuando hay alguien que no está hablando en serio. Mi esposa me aplaude, me dice: aló, aló, planeta Tierra. ¿Por qué? Porque de un momento a otro alguna bronca me captura la mente y yo me voy. Normalmente los ojos me quedan casi en blanco, como el maestro Po. Y ella lo capta y me aterriza: aló, 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 planeta Tierra. Y yo: uy, disculpa, papito, perdón, 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 perdón. Ya, me aterriza. Dios sabe cuando alguien está hablando en serio. Dios sabe. Mejor que nadie más. Y este ejemplo es de una persona que me encanta, doña Osceola McCarthy. Usted se puede meter a ver su historia en internet, es sencillamente maravillosa. Valga decir que en la biografía de Osceola McCarthy, ella es producto de una violación que se hizo a su mamá. Y ella, que fue criada por su abuela y fue criada por su tía abuela también, tuvo que abandonar la escuela cuando estaba en sexto grado porque murió una de las dos, la otra no podía valerse, y a ella le tocó trabajar para sostener, en ese caso, no recuerdo si era a su tía abuela o a su abuela. Y ella lavó ropa desde los 12 años y sume 75 años seguidos. Lavó ropa, y no en lavadora, con estas bandejas que tienen como unas cejillas. Así lavó ropa 75 años, le pagaban centavos. Así se sostuvo a su familia. Nunca tuvo hijos, nunca se casó. Y cuando terminó su labor y ya no le daban las fuerzas, fue al banco a ver cuánto había ahorrado. Tenía $300,000 guardados. Entonces hizo sus números y dijo: con 150 mil terminaré mis días. Agarró los otros $150,000 y fue a la Universidad de Mississippi, donde ella vivía, y entregó ese dinero y dijo: esto es para becar a jovencitas que, no pudiendo pagar sus estudios, yo quiero que ellas reciban esta beca, que tengan esa oportunidad, aunque en algún momento la vida las haya castigado. Aquello explotó, se conoció su historia, terminó en la televisión siendo entrevistada, terminó compartiendo escenario con Ted Turner en algún momento. Una cosa loquísima, métase a ver su historia, son de esas vidas que realmente inspiran. La otra jovencita que está ahí al lado de ella es su primera beneficiada con la beca Osceola McCarthy. En la Universidad de Mississippi hay una estatua de esta señora ahora. Y uno de los periodistas que la entrevistó le dijo: señora, ¿por qué no gasta ese dinero en usted? Ha lavado ropa 75 años. ¿Por qué no gasta ese dinero en usted? Se lo merece. Y ella lo volvió a ver con compasión. Hijo, lo estoy invirtiendo en mí, aunque usted no lo crea, y más bien es aunque usted no lo entienda, porque vivimos en un mundo indiferente, muy indiferente. Número dos, la segunda indiferencia a la que renunció, porque la indiferencia nos es absolutamente natural a nosotros. Pasamos con mil excusas al lado del drama humano olímpicamente. Pero renunciar a la indiferencia solo es el inicio. Nehemías renunció a la pasividad. La pasividad es precisamente una renuncia urgente, porque cuando alguien ya no es indiferente y siente y hace duelo y llora y ora, pero no hace nada, quedamos igual. Quedamos prácticamente igual. Porque el pasivo es el que, habiendo sentido, dijo: voy a orar. ¿Está mal orar? No, para nada. Así se empieza. Es la persona que dice un día de estos: O es la persona que dice me gustaría que, pero queda allí, queda en la gaveta de algún día. Pero Nehemías ora, se encomienda a Dios. El capítulo 1 es extraordinario, son solo 13 capítulos. Léalos esta semana, dos por día, y le va a sobrar. Maravilloso, maravillosa la historia. ¿Sabe qué? Nehemías es el libro de la Biblia que más gente no cristiana lee. Que Nehemías es usado como un tratado de liderazgo, como un tratado de administración de proyecto. Nehemías es en sí mismo y está ahí en la Biblia. Extraordinario. Ahora Nehemías ya está en Jerusalén, porque la cosa era, renunció a la pasividad. Se tuvo que incomodar, ya no hay más pollito, ya no hay más vino, ya no hay más aquella cama deliciosa. Ahora le toca irse a cientos de kilómetros a ponerle. Y ahora le toca convencer a los israelitas. 2:17. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Esa es la palabra, llama las cosas por nombre. Jerusalén está en ruinas, como si ellos no vivieran ahí, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, él ya sabe que tiene que atacar. El problema no es la muralla en el piso, el problema está en el corazón de la gente. Anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios, él siempre le echó las culpas a Dios de todo éxito que tuvo. Había estado conmigo y le relaté cómo el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Hay mucha gente que tiene muchas palabras, pero pocas acciones. Y alguien que va a reconstruir vidas, familias, que va a reconstruir un país, requiere entender que la mejor animación, la mejor motivación es la automotivación, y que una persona automotivada es capaz de motivar a otras personas. ¿Sabe cuál es el problema acá? Había un letargo. Ellos se acostumbraron ya al panorama de desolación. Se acostumbraron a las malas noticias y lo vieron normal. Y ya convivían con eso de una manera preocupante. Es como cuando hay algo que está mal en la casa y pasa un día, dos, diez, empieza a quedarse y se convierte en parte del panorama. Y ya a nadie le estorba. Pero aquí está Nehemías, quiere despertarlos. Los críticos que abundan, criticones, desaniman cuando ese es su único ministerio. Pero los líderes de Dios, hombres y mujeres, animan, construyen, levantan, fortalecen, inspiran. Este chavalo es impresionante. Recibió de Dios la estrategia. Cuando el rey le preguntó, ¿qué necesitas? Capítulo 1. ¿Qué quieres? Le dijo, quiero que me envíe a mi tierra para reconstruir la muralla. Y luego le pregunta, ¿y qué necesitas? ¿Qué requieres que te dé? Tenía todo, tenía un cronograma, tenía una lista de necesidades, tenía claramente definidos los permisos que se necesitaban. De un momento a otro es capaz de decirle hasta el nombre de alguien que requería un permiso especial en tal lugar. Sabía la cantidad de madera, había hecho su tarea. Motivó al trabajo en equipo, cada uno haciendo su parte. Un buen líder, decía Reagan, la marca de un gran líder no solo es lo bien que haga las cosas, sino cuánto hizo a otros hacer las cosas bien. Extraordinario. Así fue Nehemías. Nehemías puso a todo el mundo a jugar y lo hizo de manera extraordinaria. Nehemías es una persona que evoca varias lecciones también en este segundo punto. Esta es importante. Algún día la leí, la hice mía. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, siempre contará con los recursos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en serio con los que están en serio con Él. Siempre será así. Y la otra lección que sacaría de este punto es que la oración verdadera siempre produce acción verdadera. Jesús no dijo solo pide y se te dará. Él no dijo eso. 7:7 de Mateo. Él no dijo eso. Él dijo pide y se te dará. Y luego dijo busque y encontrará. Y acto seguido dijo llame y se te abrirá. La oración siempre tiene que ir acompañada de acción. Siempre, siempre. Y aquí el ejemplo que pongo es triste, doloroso. El famoso literato Ernest Hemingway, famoso, premio Nobel de literatura en su momento. Brillante. Esta frase le pertenece a él. Él era ateo, jactancioso de su ateísmo y absolutamente crítico de los creyentes, de cualquier manifestación de fe. Él dijo esto: la vida no es otra cosa que un sucio truco, un viaje de la nada hacia la nada. No hay remedio para nada en el universo. El destino del hombre es como una colonia de hormigas en un tronco que se quema. Imagínense qué declaración más patética, más vacía. Seguramente por esta filosofía de vida, un día en Cuba se puso una escopeta en la cabeza y se voló. Doloroso y triste. ¿Por qué? Porque pensar que yo vengo de nada, soy nada y voy para nada, no me da propósito. Es una vida hueca. Pensar, tirarme de la cama y pensar que yo soy una hormiga en un palo que se está quemando. Dios mío, ¿qué clase de vida es esa? Nehemías no era así. Nehemías entendió. El día que preguntó cómo está mi gente en Israel y le dijeron mal, en vergüenza, en escombro. Ese día él entendió que Dios tenía para él un propósito. ¿Por qué he llorado lo que he llorado? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué crecí? ¿Por qué gané este trabajo al lado de un rey? ¿Por qué soy tan influyente acá? ¿Por qué sé lo que sé? ¿Por qué tengo lo que tengo? ¿Por qué influencio donde influencio? ¿Por qué? Porque no soy nada. Eso no existe para él. Yo soy algo, soy alguien con propósito. Vengo de algo y voy para algo. Yo sé por qué me tiro de la cama. Yo sé por qué hago lo que hago. Él entendió que su vida tenía absoluto sentido y propósito. Imagínese creer, tirarse uno cada día a la vida pensando que vengo de nada y voy para nada y que a lo más que puedo aspirar es a ser un sucio truco de la vida. Realmente triste. Y por último, la última renuncia. Los veo muy serios. Los veo muy serios. Aquí están. Amén. Hay vida en Marte. Sí. Bueno. Última renuncia. Último. Él renunció al temor. Él renunció al temor. Realmente, una de las emociones que más campea a nuestro alrededor es el temor. La gente le tiene miedo a muchas cosas. Que si me da, que si no me da, que si le da a alguien que quiero mucho, y que si se va, y que si pierdo, y que si no tengo. Realmente vivimos en tiempos difíciles. El temor es algo que debemos presupuestar para manejarlo y administrarlo. De muchacho me fui al cine Rex. ¿Qué más viejo? ¿Ah? De muchacho me fui al cine Rex a ver El Exorcista. ¡Qué miedo! ¿Ah? Nadie lo tiene a uno ahí viendo aquellas babosadas y uno ahí. Y de regreso, y fuimos a tanda de 9, o sea que salimos tardísimo. Y cuando vamos para el barrio Luján caminando, la barra de amigos se va desgranando porque yo era el último. Yo era el que vivía más largo, yo vivía por la Dos Pinos en ese momento. Así que me tocó un gran trecho solo. Y yo iba horrorizado, yo sentía que aquella huila me venía persiguiendo aquí en la espalda. Que ya me agarraba y le empezaba a dar vuelta la jupa para todo lado. ¡Qué espanto, Dios mío! Miedos tontos, de ignorancia, de muchas cosas. Israel no solo estaba desplomada en vergüenza y con desánimo, y uno de los grandes factores era el temor. Porque los enemigos de Israel estaban alrededor, sentenciando, apocando cualquier intento de restauración de la muralla. Y ahí aparece Nehemías, una buena noticia viviente. Ya no es indiferente, ahora se aplica, ahora está activo, llega con madera, llega con planes, llega con planos, llega con proyectos, pero ahora le toca bregar con el horror, el temor, la parálisis y la vergüenza incrustada en la vida de la gente. 4:14. Luego de examinar la situación, no fue improvisado, fue analítico. Me levanté y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: él está diciendo que el ánimo, la fe y la fuerza se destila en capas. No les tengan miedo. Y luego da la razón: acuérdense del Señor, que es grande y temible. Lo que les está diciendo es: la próxima vez que Sanbalat asome la cabeza, compáralo con Dios, a ver qué queda de Sanbalat. Y la próxima vez que Tobías venga a amenazar, a reírse de nosotros, a venga a burlarse, cuando vengan los árabes a burlarse de nosotros, compáralos con Dios. Ponlos al lado de Dios, porque Él sí es grande y sí es temible. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Así que lo que le está diciendo es: no teman al fracaso, no teman a la escasez, no teman a los antagonistas. La oposición siempre va a estar allí, es inevitable. A la inmensidad de la tarea, del reto, recuerda que eres más que un vencedor, y eso significa que no te dejes guiar por el aparente resultado momentáneo. Tienes que aprender a presupuestar el temor, pero a manejarlo también. Cuando vengan con chismes, con burlas, con amenazas, con intrigas, el único temor saludable es el temor hacia Dios, y es un temor de reverencia y de respeto. Así que cuando les dice: acuérdense del Señor, lo que les está diciendo es que deben haber dos memorias inmediatas. Una, la que la palabra de Dios nos trae al corazón, es las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Pero no es suficiente que en la escuelita dominical o en la iglesia alguien haya contado que Dios parte mal. Es que yo necesito acordarme que ese Dios es mi Dios y que camina conmigo y que es capaz hoy de hacerlo otra vez. Nehemías no tuvo problemas para levantar la voz contra los enemigos, contra los judíos abusivos, capítulo 5. Gente que estaba aprovechándose para enriquecerse a costillas de la tragedia. Él no tuvo problemas para encarar a sus enemigos, la espada en una mano y la herramienta para trabajar en la otra. Nehemías sabía, que no hay ser humano capaz de detener los planes de Dios. No hay. Pero para eso se necesita gente que decida hacer una buena noticia viviente. Nunca debería olvidar que luchamos por Dios y también por nuestra familia. Una foto, una imagen de la personal de la pandemia. Me sentí muy decepcionado de mí en ese momento, muy frustrado. Era un momento donde la cosa empezó a apretar y tuvimos que tomar decisiones. Vida Abundante es un grupo de tres: es la iglesia, es la escuela y es el hogar para niñas. En este grupo trabajan alrededor de 150 personas y la cosa empezó a hacerse dura, compleja. Empezamos a tomar decisiones, asesorados siempre por nuestros equipos, la mesa de pastores, con los comités y los grupos que tenemos a nuestro alrededor. Y vinieron las reducciones de jornada. Y luego la parte más difícil, cesar a algunas personas. 20 personas aproximadamente. Ya no había una soda, una cafetería. Ya no habían pisos que limpiar. Y hay que tomar decisiones porque, y lo haremos pronto, porque acabamos de recibir nuestro informe de auditoría, un informe de cómo fue el 2019 para esta casa, el 2020, perdón. Y en ese momento difícil, porque no son números, son personas, son familias, y duele. Entonces, una mañana, cuando yo voy a levantarme, no puedo. Me voy a levantar y no puedo. Tengo una contractura después, ya me explican, una contractura, pero severa. Era una tabla y mucho dolor. Así que yo empiezo en la cama a llamar a Gis. Gis, Gis, no puedo levantarme. Entonces Gis viene a auxiliarme, se asusta. Le digo, no me puedo mover, no puedo mover nada, estoy totalmente agarrotado. Entonces Gis viene, me incorpora, mucho dolor, me levanta. Cuando me levanto, hay dos cosas muy fuertes: estoy torcido, así, estoy totalmente torcido también. De hecho, la espalda es una S, lo cual debería ser profético de algo bueno para este, pero nada, no ha servido para nada. O sea, así que ahí estoy hecho un ovillo, y lo peor es que cuando me dice Gis, pero intenta soltarte, intenta caminar, porque ella no puede creer lo que está viendo. Su esposo está ahí, parece a Quasimodo. Tengo la pierna izquierda totalmente encogida. Entonces, cuando empiezo a caminar, era una cosa espantosa, porque no podía moverme, tenía una pierna más corta que la otra. Ahí vienen un par de médicos, amigos, mi auxilio también. Y después de una batería de exámenes, etcétera, etcétera, me dicen, no es de asustarse, tienes un estrés severo, producto de todo lo que está pasando. Y me había salido mal en todos los registros de azúcar, sangre, de todo. Me quedé en todo, una alteración del sistema súper severa. Así que en medio de todo eso yo me desinflo, ¿cómo expresarlo? Me quiebro. Me siento mal conmigo, me siento pendejo, perdóneme por el término griego que estoy utilizando. Me siento cobarde porque siento que hay mucho que hacer, hay que estar ahí, hay que estar fuerte, hay que inyectar energía, hay que predicar, enseñar, pero no puedo ni moverme, no puedo dar un paso. Dios mío. Y ahí no es que es que no me queda de otra, me tengo que acordar de Dios. No hay de otra. Sino cómo, sino de dónde. Sino, ¿cómo podría volver a amanecer? ¿Cómo? Y recuerdo uno de los textos de vida mía. Yo creo que todos deberíamos tener algunos textos que son de vida, son nuestros, que en algún momento brincaron de la Biblia y se nos ensartaron en el corazón porque los vas a ocupar muy a menudo. Isaías 41, 10, una vez más, saltó. No tengas miedo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te voy a dejar. Nunca te voy a desamparar. Y esta parte brilló especialmente. Y mi mano derecha siempre va a estar allí sosteniendo la tuya. Y ¡pam! Me vino una imagen donde realmente no importaba yo. Lo único que importaba es de quién estoy agarrado. Y me vi así, todo hecho un nudo como estaba ese día. Pero la parte determinante era la mano de la que yo estaba agarrado. Y entonces volví a coger ánimo. La pierna se estiró milagrosamente. No fue fácil salir de ahí, de ese momento. Agradezco por el equipo de Vida Abundante tan extraordinario. ¿Cómo se es una buena noticia viviente en tiempos como este? Renunciando a la indiferencia, renunciando a la pasividad, que saltar de la silla de hacer algo, y renunciando al miedo. Acuérdate del Señor. Dice, grande y temible. Si le vas a tener miedo a alguien, que sea a Él. Y en el caso de Él, es un temor de reverencia. Concluyo. Para terminar, de a una reaccionando, dice la palabra: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul, 6:15 de Nehemías. Eso lo que significa es que el 2 de octubre del 444 antes de Cristo se puso el último ladrillo, la última piedra. Maravilloso. ¿Sabe por qué es maravilloso? Sigo leyendo. Dice: su reconstrucción había durado 52 días. Y me detuve un instante. Parece maravilloso porque lo que no se logró en el primer año ni en el quinto. Y pasaron 10 años, pero la muralla seguía en el piso. Y pasaron 20 y 40 y 50 y 60, lo que no se logró en 100 años. Un hombre que era una buena noticia viviente lo logró en 52 días. Maravilloso lo que Dios puede hacer con alguien que toma a Dios en serio. Lo que Dios puede hacer en mi familia, lo que Dios puede hacer en mi barrio, en mi casa. Lo que Dios puede hacer con nosotros en este país, donde hay demasiado bla, 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 demasiada indiferencia, demasiada pasividad. Y cuando hay actividad pareciera que es para salir en la foto y no para que alguien esté bien. Este es nuestro tiempo. Una de nuestras oraciones en estos primeros 3 meses del año es que en este proceso depurador de la iglesia haya gente que regrese despierta, diferente, sensible. Guerreros y guerreras valientes para entrarle a esto. Nuestra obra en el Señor no es en vano. Puede ser difícil. Puede ser que en ocasiones parezca que no tiene sentido. Pero al final de la tarea nos daremos cuenta de cuánto sentido tuvo todo. Gastarnos en el servicio, pasar tormentas, luchar por nuestra familia, porque escucharemos al Señor algún día decir: bien hecho, buen siervo, buena sierva y fiel, bien hecho. Pero todavía tenemos tarea aquí abajo. Son tiempos apasionantes para ser cristiano. Es absolutamente contracultura y contracorriente. Si alguien quiere ser cristiano, de verdad. Si quiere un cristianismo camaleónico, eso es otra cosa. Pero lo de verdad, este es nuestro tiempo. Preguntamos de verdad y actuaremos de verdad. Cierre sus ojos un instante. Invocamos al Dios de Nehemías. Es el mismo de nosotros. Nehemías ya no está. Es solo un personaje que podemos usar para inspirarnos. Pero el que sí está es el Dios de Nehemías. Y yo quiero que sea el mío. Y yo lo conozco mejor que Nehemías. Porque Nehemías solo pudo ver en las sombras. Faltarían 400 años para que Jesucristo apareciera. Y hoy nosotros sabemos cómo es Dios, porque conocemos a Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, maravilloso Señor, podemos contestar mil preguntas, porque sabemos cómo era, cómo hablaba, qué quería. Sabemos de su poder, de su perdón, de su gracia. Y ahora lo que te ruego, Señor, es que tú, que a pesar de tanta torpeza, de tanta limitación que podemos tener como humanos, tu espíritu, maravilloso maestro, es capaz de guiarnos a una verdad y hacer que alguien, alguno de nosotros, despierte para construir la parte de la muralla que está frente a su casa. Así dice el capítulo 3 que lo hiciste. Y te ruego, Señor, bendice este momento con tu presencia, que sella verdades, que despierta espíritus, que hace llamados. Ayúdanos, Señor. Suplicamos, en medio de todo lo que estamos viviendo y de esta tierra que amamos, hay muchas luchas al frente. Ayúdanos a ser gente que construye, a ser hombres y mujeres que saben pararse frente a nuestros enemigos con sabiduría, con gracia. Y pedimos, Dios, que vida abundante sea un factor de cambio para muchas personas, muchas familias. Nos has bendecido grandemente y queremos corresponder con esa responsabilidad tan grande, Señor. Y ahora lo que te ruego, Señor, es que tu palabra, que sabe operar de maneras tan variadas, opere en nuestra vida. Cada hombre, cada mujer, listo, Señor, como soldados de Jesucristo. Solo te ruego, ayúdame a renunciar a la indiferencia. Es un milagro. Ayúdanos a renunciar a la pasividad, Señor. Y te suplico, no permitas que el temor nos paralice. Lo pedimos por Cristo. Que así sea. Amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.